Radio Universidad de Guadalajara presenta Consultorio Abierto. Orientación y servicio a la comunidad. Salud, nutrición, psicología, orientación legal, medio ambiente, educación sexual y mucho más. Consultorio Abierto. Consultorio Abierto. Consultorio Abierto. Bienvenidos.
Consultorio Abierto. Los hábitos alimenticios sanos comienzan en los primeros años de vida, ya que las dietas inusuales y la falta de actividad física están entre los principales factores de riesgo para la salud en todo el mundo.
Bienvenidos a Consultorio Abierto. ¿Cómo están? Soy Cintli García. Bienvenidos a Radio Universidad de Guadalajara en Ameca. El día de hoy les doy la bienvenida a quienes nos están escuchando en vivo, también a quienes nos escuchan en retransmisión los fines de semana. Gracias al equipo de producción que hace posible este programa, encabezado por Michelle Ángel de León, tanto en la producción como en las redes sociales. Usted va a poder comunicarse con nosotros a lo largo de este programa a través del canal de Facebook, XHUGA, en mayúsculas, son nuestras siglas, y de esa manera usted va a poder participar en este programa. Si lo prefiere, también lo podrá hacer a través de nuestras líneas telefónicas 01800-8363-220, o si usted está aquí en Ameca, puede marcar directamente al 758-5611. También agradezco a Imelda Gómez, a Víctor Hugo Delgado en la asistencia de producción, a Nabor Álvarez García en el control operativo. ¿Y qué les parece si vamos iniciando con este programa, que el día de hoy tenemos tres invitados de lujo? Va a ser un programa, espero yo, muy bien armado, porque lo hemos trabajado. Hay información muy importante, sobre todo valiosa, para tratar los problemas de trastornos alimenticios. Quiero darle la bienvenida al doctor José Guadalupe Macías Barragán. Él es jefe del Departamento de Ciencias de la Salud. ¿Cómo está, doctor?
Muy bien, Cintli, muchas gracias por la invitación.
Bienvenido. También a la maestra Angélica Pérez García, usted ya la conoce, ha estado en varios programas con nosotros. Es parte del cuerpo académico de este Centro Universitario de los Valles y además presidente fundador del CAITAF. Angie, bienvenida.
¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias, un placer como siempre.
Gracias, Angie. Y también le doy la bienvenida a la maestra Marta Guzmán. Ella es jefe de Laboratorio de Evaluación del Estado Nutricio y Dietética de nuestro Centro Universitario de los Valles.
Muchas gracias, buenas tardes. Muy emocionada de estar aquí, mi primera vez en radio, así es que esperemos que hagamos un buen trabajo.
Yo espero que sí, porque ustedes son un equipo multidisciplinario de investigación que está trabajando en torno a este y muchos temas más. Y pues me gustaría empezar preguntándole a Marta Guzmán, este laboratorio que es nuevo aquí en el Centro Universitario de Los Valles, ¿a qué se dedica? ¿Cuál es su función? ¿Cuáles son sus servicios?
Claro que sí, Centli. Mira, el Laboratorio de Evaluación del Estado Nutricio y Dietética se encuentra en el módulo C8 de aquí del Centro Universitario de Los Valles. Y bueno, dentro de sus funciones tenemos las tres grandes funciones, que es investigación, docencia y extensión. Es decir, está planteado para que cualquier profesor, investigador o docente que quiera realizar una investigación en torno a la nutrición, ¿sí?, es bienvenido. Además de docencia, porque se utiliza para hacer prácticas para que los chicos que están en la licenciatura en nutrición practiquen en de acuerdo a sus materias, por ejemplo, evaluación del estado nutricio, bioquímica, química de los alimentos, en todas las áreas. Y además extensión, porque tenemos servicio al público también de evaluación del estado nutricio. Es decir, pueden asistir cualquier persona, niños, adultos, a que le hagamos una evaluación nutricional de acuerdo a peso, talla, composición corporal, si es que son bienvenidos. Quiero aclarar que dentro de la licenciatura en nutrición tenemos 4 áreas, ¿sí?, específicas, que se abordan durante toda la carrera. Una es clínica, ciencias de los alimentos, en el que entra química de los alimentos, tecnología de los alimentos. La segunda es servicios de alimentos, donde se trabaja, por ejemplo, en comedores industriales, comedores institucionales, todo lo que tenga que ver, con administración de los servicios de alimentación. Y la de, por último, comunitaria. Comunitaria tiene que ver con programas, elaboración, diagnóstico de programas de nutrición a nivel poblacional. Y entonces este laboratorio está enfocado para que dentro de sus funciones de investigación y docencia entren las 4 áreas que se trabajan en la licenciatura en nutrición.
Pues ahí está ya la explicación amplia, y lo importante aquí es que, bueno, nuestros amigos que están escuchando, que todavía no forman o no forman parte de la comunidad universitaria, tienen la oportunidad de venir a alguna cita con ustedes al laboratorio. ¿Alguna extensión o teléfono?
Sí, mira, la extensión que tenemos ahí en el laboratorio es 47291. Sí, pueden, el número pueden marcar al Centro Universitario de Los Valles, al conmutador, y ellos pueden comunicarlos directamente al laboratorio.
Bien, para agendar alguna cita.
Sí, para agendar cita o igual recomendaciones que requieran, les vuelvo a repetir, de las 4 áreas: clínica, servicios, ciencias de los alimentos y nutrición comunitaria.
Un comentario extra para completar la información de nuestra compañera es que se ha hecho una gestión importante para dotar a este laboratorio también de los equipos necesarios para realizar las químicas sanguíneas. Ajá. Esta es una parte muy importante en la evaluación del estado nutricio, precisamente porque nos puede dar parámetros ya del paciente en el aspecto clínico. ¿Qué se mide? Triglicéridos, colesterol, enzimas hepáticas, glucosa, y también se puede hacer la hematología, donde te cuenta el número de eritrocitos, de glóbulos blancos, etcétera. Entonces, si te fijas, este laboratorio tanto puede aplicar herramientas directamente desde la evaluación del estado nutricio, pero a su vez lo que quisimos fue complementar y de esa manera tener un resultado integral para el paciente.
Doctor, ¿qué importante es esto? Y me gustaría preguntarle, Angie quería tomar la palabra. Angie,
no, y que es fundamental para quienes nos están escuchando, siempre que se sometan a un tratamiento nutricio, la evaluación bioquímica es fundamental, porque a veces iniciamos tratamientos nutricios sin saber cómo estamos físicamente, y bueno, estos equipos que ahora se cuentan es fabuloso, porque también partimos de ahí, ¿no? Cómo establecer planes alimentarios y demás, teniendo ya, pues, cómo ando yo, ¿no? E incluso a nivel bioquímico es importantísimo saberlo para ver el tipo de alimentación que vamos que se nos va a sugerir o a proponer desde el especialista en nutrición.
Qué importante lo que están diciendo y amigo, de verdad, amiga que nos está escuchando, hay que tomarlo en cuenta porque imagínese la importancia de ponerse a dieta. Nos están diciendo ya los expertos que necesitamos una química sanguínea, a lo mejor un análisis también hemo... ¿Qué dijiste, doctor?
Esa técnica se encarga de contabilizar los glóbulos rojos. Ajá. Para saber... pues si podríamos tener por ahí algún tipo de anemia o incluso la cantidad de glóbulos blancos. Uh-huh. Que en este caso nos podría dar información acerca de posibles procesos infecciosos.
Tan importante es tomar en cuenta estas situaciones y sin embargo en la realidad a la ligera o lo ligero que tomamos la situación y bajamos a lo mejor dietas hasta de internet, ¿no? O de los vecinos que nos comparten la suya, etcétera. Una práctica totalmente errónea y peligrosa, sobre todo para nosotros.
Cuando nosotros escuchamos la palabra dieta, lo generalmente lo relacionamos con restricción, es decir, no puedo comer esto y esto otro, ¿no? Pero estamos haciendo todo lo posible para que nuestros futuros nutriólogos nos ayuden a pasar la voz de que la dieta es todo lo que consumimos durante el día. Todos los alimentos consumidos en el día es dieta. Entonces, es nuestra dieta diaria. Entonces, nosotros tratamos de hacer un plan de alimentación. Uh-huh. De acuerdo a las necesidades personales o individuales de nuestros pacientes. Porque no es lo mismo sacar una dieta, lo que mal llamamos dieta, es decir, un menú de, no sé, de internet, y lo queremos aplicar y se lo recomendamos y se lo pasamos a mi tía, a mi hermana. Uh-huh. a mi amiga me lo pasó, a ella le funcionó, pero a mí no. Entonces, caemos en un error y podemos estar peligrando jugando con nuestra salud.
Claro. Marta, doctor, ¿este laboratorio es atendido por ti nada más, Marta, o hay estudiantes, practicantes? ¿Quiénes son los que...?
Por el momento, estoy yo como responsable. Uh-huh. Sin embargo, tenemos la colaboración de los profesores de la licenciatura en nutrición. Se encuentra también la maestra Laura Vanessa Solano Santos, que además es la coordinadora de la licenciatura, y podemos estar participando con la licenciada también Eréndira, que ella es parte de los servicios, es nutrióloga y está en servicios nutricionales. Entonces, todos los profesores del área, en este caso de la licenciatura en nutrición, colaboramos para cualquier problemática de acuerdo a sus especialidades, nos ayuden con quienes vayan o quienes asistan al laboratorio a pedir su asistencia.
Pues ahí está la invitación para que usted conozca los servicios del Laboratorio de Evaluación del Estado Nutricio y Dietética de nuestro Centro Universitario de los Valles. Nos vamos a ir a nuestro primer corte de estación para después continuar con este programa que el día de hoy hemos armado para usted, muy relacionado con el Día Mundial de la Alimentación, que se celebró el 16 de octubre pasado, muy relacionado también con el 10 de octubre, Día Internacional de la Salud Mental, y muy relacionado, estrechamente relacionado, con el 2 de junio, Día de la Lucha contra los Trastornos Alimenticios. Nos vamos a corte y enseguida regresamos aquí a Consultorio Abierto.
Porque mucha gente sí come por ansiedad, ¿no? Pero en sí, pues por las emociones que a veces no sabemos hacia dónde canalizarlas, ¿no? Y mucha gente la canaliza con la comida. Algo así.
Porque estás como con el... Estoy a dieta. Como que te mentalizas el estoy a dieta y de alguna manera te hace sentir como estresado. O sea, el estar pensando que estás a dieta, te estresa. Porque muchas de las veces nuestro estado de ánimo influye en si nos da hambre o no. Quizás cuando está, a unas personas les da más, a algunas personas les da menos.
Pues generalmente como 3 veces al día, a veces solo como 2. Y también entre comidas estoy comiendo, no sé, pan, chocolate, bebidas, fruta. Pues generalmente cuando como no me lleno hasta el tope, como que solo me lleno hasta sentirme satisfecho, hasta sentirme pues bien, sin hambre, a gusto, pleno.
Pues cada 2 horas me da hambre. Pues me gusta comer muchas ensaladas, pero de repente también como papas. de las doradas. Pero me gustan más las ensaladas y también me gustan mucho las pastas.
Regularmente como más harinas, frutas y verduras casi no. De hecho las verduras no. Pero la fruta pues sí, pero son más de harinas regularmente. Lo que pasa es que como yo trabajo, me concentro más en mi actividad de trabajo y a mí se me olvida de repente, o sea, mi desayuno. Pero ya cuando termino mi labor de trabajo, es cuando ya me doy mi tiempo para comer. Pero es así como pongo prioridad primero a mi trabajo y después mi alimentación.
Consultorio abierto.
Regresamos a consultorio abierto y le recuerdo que tenemos aquí en cabina al doctor José Guadalupe Macías Barragán, jefe del Departamento de Ciencias de la Salud del Cubayes, a la maestra Angélica Pérez García, parte del cuerpo académico de este centro universitario y presidente fundador de CAITAP, y también está acompañándonos la maestra Marta Guzmán, ella es jefe del Laboratorio de Evaluación del Estado Nutricio y Dietética del Centro Universitario de los Valles. Todos para platicarnos sobre los trastornos alimenticios, qué son, cómo se clasifican, quiénes pueden padecer estos trastornos, cuál es el diagnóstico y sobre todo el tratamiento y creo que algo más importante, la forma de prevenirlos. A mí me gustaría que empezáramos, ya ustedes me dirán quién comienza con esta plática, basándonos en esta guía de trastornos alimenticios que ya hizo el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud a nivel federal. Ya existe una guía, un libro, un referente en el que se está basando el área médica aquí en nuestro país para atender estos trastornos que me imagino la importancia que deben de tener el peso o el impacto que deben de tener en nuestra sociedad para que ya se les haya prestado mucha atención y pues ya haya también especialistas para tratar estos trastornos.
Sí, claro. Bueno, esta guía surge como una necesidad a nivel federal de homogeneizar, de ir como por la misma línea atendiendo los trastornos de conducta alimentaria. Esto no significa que sea como un modelo estandarizado, porque la misma guía y la norma oficial mexicana dice que el tratamiento tiene que ser adaptado a cada persona por las dificultades y los contextos socioculturales de cada individuo. Sin embargo, la idea de esta guía surge porque empezó a proliferar en muchas partes del país las famosas clínicas, estas tipo anexos, donde lo mismo internaban pacientes con adicciones a drogas que pacientes con trastornos de conducta alimentaria. Incluso se anunciaban en sus formas diversas que atendían este tipo de problemáticas. Y se empieza a ver que a lo largo del tiempo lo único que se estaba haciendo es agudizando la problemática, haciéndola más crónica. Entonces, viene esta guía que colabora el Instituto Nacional de Psiquiatría junto con la doctora Claudia Uniquel, que es una de las pioneras en el tema a nivel federal, y el doctor Armando Barriguete, precisamente con la intención de que nosotros como especialistas sepamos cuáles son los puntos importantes que se tienen que abordar a la hora de recibir un paciente, incluso en los protocolos de ingreso a los tratamientos, cuando estos pacientes son candidatos a ser hospitalizados, a ser internados en clínicas especializadas en el tema, o cuando se pueden llevar tratamientos de tipo ambulatorio, tipo clínicas de día, donde solamente va el paciente a sus horas de comida, regresa al trabajo o a la escuela. Precisamente para cuidar, no caer en una mala práctica, no hacer recomendaciones que no se estén establecidas. Esta guía viene más encaminada hacia nosotros, hacia los profesionales, pero también la población la puede conocer, donde sepa que cualquier lugar que lleven a su familiar a atender un trastorno de conducta alimentaria, mínimo debe haber 3 especialistas. El médico, que es el primero que tiene que evaluar al paciente, porque es el que determina el nivel de riesgo de vida que tiene el paciente, si es necesaria la hospitalización. Y con ello, con la revisión del médico, pues están todas las pruebas de laboratorio que se requieran para ver la condición física. Posteriormente es la evaluación psiquiátrica, la evaluación psicológica por ambos especialistas de las condiciones de personalidad y, o trastornos que puedan estar asociados, además del trastorno de conducta alimentaria. Y el nutriólogo. ¿Por qué menciono al nutriólogo en un tercera instancia? No porque sea como el último, no, porque finalmente un paciente que no está nutrido, por más que yo como terapeuta intente trabajar con el paciente, no hay una conexión entre el cerebro y la atención que pueda brindarme a lo que le estoy diciendo para una modificación de conducta. Pero el nutriólogo juega un rol fundamental sobre esta primera alimentación o realimentación del paciente, donde en combinación con el médico, pues tendría que haber acuerdos del equipo sobre qué tipo de alimento se le va a dar al paciente dependiendo la condición física. No sé, pensaba en una pacientita de 21 años que me llega de con 31 kilos y 600 gramos de peso. Por supuesto que no le puedo dar una alimentación ni siquiera de 1200 calorías, y el nutriólogo lo sabe y el médico lo sabe, porque puedo poner en un riesgo físico, médico al paciente. Entonces, esta guía precisamente viene a darnos esa luz de decir cómo tenemos que trabajar los equipos, cómo deben estar integrados por lo menos con esos tres profesionales, médico, psicólogo y nutriólogo, y en una comunicación a esto de ahora de los equipos transdisciplinares que nos llevan, incluso ya el doctor lo mencionará, cómo hasta la manera de producir los alimentos, la manera de anunciar un producto, tendría que estar asociado la alimentación correcta y no a generar malos hábitos.
Definitivamente. A mí me gustaría hacer ahorita una pausa y regresarnos poquitito para explicarles a nuestros amigos y amigas de qué estamos hablando cuando nos referimos a los trastornos de conducta alimenticia. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué trastornos?
Bueno, son trastornos mentales, así diagnosticados, así definidos en el manual, en el famoso DSM-5, muy cuestionado en muchas ocasiones. Sin embargo, tenemos que evaluar estas características. Trastornos de la conducta alimentaria, ¿sí? Uh-huh. ¿Por qué se hace esta? Ya no son trastornos alimenticios, trastornos alimentarios, son trastornos de la conducta alimentaria. Uh-huh. Porque si evaluamos al paciente con este tipo de afecciones, lo que está trastornada es la conducta en relación al alimento, en relación a su imagen corporal o a la relación que establece entre imagen corporal y alimento. Entonces, lo que está ahí inadecuado es su conducta, por eso trastornos de la conducta, ¿sí? Si hablamos solo alimenticios, pues podríamos hablar de algunas afecciones médicas, trastornos médicos asociados a la alimentación, ¿no? Gastritis, colitis y algunas otras más complejas que puedan aparecer. Pero en este caso los trastornos son mentales, por eso la importancia de que el tratamiento debe estar forzosamente integrado los equipos de salud mental.
¿Y qué o cuáles son los trastornos alimentarios?
Bueno, existe una clasificación muy importante, pero la primera clasificación y la más general va a ser precisamente el incremento en la ingesta calórica y por lo contrario, el decremento, ¿sí? Porque como trastorno alimentario podemos ver todos estos procesos de anorexia, de bulimia. Sin embargo, por el lado contrario, podemos ver a las personas que tienen una dieta alta en consumo de carbohidratos, de lípidos, etcétera, y nos lleva a un destino completamente diferente.
Así es. Y bueno, estos trastornos actualmente está anorexia, bulimia y trastorno por atracón. Esos los más conocidos. Y están los no especificados, estos que se han socializado por redes, que la vigorexia y ortorexia y demás, todavía no están en el DSM, o sea, sí es aclararlo.
Sí existen, pero no están ahí.
Más bien entra en lo que son no especificados, porque no cumplen las características para denominarlos en anorexia, bulimia o trastorno por atracón. El trastorno por atracón es el más común en México, y así lo muestra la última encuesta nacional de salud y nutrición en el 2016. El trastorno por atracón es el más común. es complejo porque es difícil de poderlo diagnosticar. No es esta, a veces, ay, es que me di un atracón. A ver, ¿y qué te comiste? No sé. Dos hamburguesas y un refresco y unas papas. Bueno, una cosa es cómo lo defino yo, que eso me parece un atracón, y otra es la conducta real del atracón. Uh-huh. Que el trastorno por atracón se caracteriza por consumir grandes cantidades, podríamos hablar de 6 a 8 veces más lo que consumiría una persona en condiciones normales. Por tanto, 2 hamburguesas no puede considerarse un atracón, pero sí nos da señales de alguien que está preocupado por su imagen corporal y con su comportamiento alimentario. Alguien que se comió 2 hamburguesas y está angustiado y dice, me di un atracón con 2 hamburguesas, ya nos da señales de alerta, pero el trastorno por atracón es consumir de 8 a 10 veces, de 7 a 10 veces más lo que comemos en una sentada normal. Y en cortos tiempos, hablamos de 20 a 50 minutos, 2 horas máximo, esas grandes cantidades, ¿sí? Tiene también otra característica que es la culpa. Sin embargo, no hay medidas compensatorias como en el caso de bulimia.
Que sí, devuelven el estómago, ¿verdad?
Entre otras cosas que siempre en los programas de radio prefiero no decirlo porque a veces hay personas las que ideas, están escuchando, ¿verdad? ¿No? Ajá. Sino, no hay estas medidas compensatorias, pero sí hay una tremenda culpa hacia lo que acabo de hacer. Y otra de las características que, bueno, ahí ya nos ponen alerta es, antes se hablaba de tener por lo menos 3 episodios de esta naturaleza por semana. Ahora, con un episodio por semana por 3 a 6 meses consecutivos, ya estamos hablando de un trastorno por atracón.
Marta quería mencionar algo.
Sí, rápidamente quería mencionar que para poder tener o identificar estos trastornos por atracón, se requiere, como lo decía la maestra Angie, de la frecuencia y la cantidad de alimento, es decir, la cantidad 8 veces mayor a la que generalmente consumirías, que lo podríamos llamar normal, aunque no es la palabra correcta, ¿sí? Y la frecuencia con lo que realizas estos grandes consumos de alimento. Son esas dos características muy importantes que...
De ahí que en otros tratamientos asociados a esto de trastornos de conducta alimentaria, por ejemplo, en la cirugía bariátrica, se tiene que hacer una evaluación exhaustiva de que el paciente que está siendo evaluado en un protocolo para ser candidato a cirugía bariátrica, primero se tendría que evaluar que no tenga un trastorno por atracón, un trastorno de conducta alimentaria, porque eso puede ser contraproducente post cirugía.
¿Qué cosas tan importantes están diciendo que llaman la atención? Porque creo que en nuestra sociedad estamos tan acostumbrados, sí, estamos interesados porque la moda sí nos lo dicta, en la figura, en vernos bien, en que si estamos gordos entonces ya somos feos, en que si estamos demasiado flacos también estamos feos, etcétera, etcétera. Y nos lo tomamos a la ligera, esto de me voy a poner a dieta y bajamos unas instrucciones, un menú exactamente de internet, ¿no? O le pregunto a alguien qué pastillas está tomando para adelgazar, o simplemente voy a un centro comercial y le pregunto a la señorita que con qué me puedo purgar. Todas estas situaciones que pueden ser peligrosísimas y que sin saberlo podemos tener este trastorno o algún trastorno de la conducta alimenticia, es importante estar alerta, sobre todo ahorita a los jóvenes, que de acuerdo a una estadística que también viene en esta guía de los trastornos alimenticios, los jóvenes son una edad o segmento de la población vulnerable. Pero no descalifica tampoco a los niños ni a las personas adultas.
Centli, te voy a decir un dato interesantísimo que recién surgió, y esto es no solo en México, sino a nivel latinoamericano. El aumento de trastornos de conducta alimentaria en mujeres de 25 a 40 años. Un aumento considerable por esta presión social que representa la vida laboral, la imagen y todas las demás situaciones que hay en torno a esto. Ha habido un aumento del 200% en los últimos 4 años, según un trabajo que hicieron algunas colegas argentinos y brasileñas respecto al tema, muy interesante.
Nos vamos a ir a un corte de estación porque sí son datos que uno tiene que conocer para ver en dónde estamos parados y darnos cuenta de que efectivamente ese es un problema grave de salud que está ocurriendo en México, aunado o sumado a la obesidad, que somos el primer país en el mundo con niveles de obesidad altísimos en niños. Ese también es un dato interesante. Muy triste, por supuesto, porque estos niños son futuros candidatos a enfermedades crónico-degenerativas en un futuro. Y bueno, lo bueno acá es que se puede prevenir, pero hay que tener información. Nos vamos a corte de estación y enseguida regresamos a Consultorio Abierto.
Un estómago vacío es un mal consejero. Albert Einstein.
Consultorio abierto.
Actualmente, hay muchos países que están experimentando un rápido aumento de la obesidad entre los lactantes y los niños. Es necesario que cada familia adopte mejores hábitos alimenticios y se acerque a los especialistas en la nutrición para mejorar el futuro de los más pequeños.
Regresamos a Consultorio Abierto. Estamos platicando de un tema importante, interesante y sobre todo pertinente en nuestro país, en México. Estamos platicando tanto con el doctor José Guadalupe Macías Barragán, con la maestra Angélica Pérez García y la maestra Marta Guzmán sobre los trastornos de conducta alimenticia. Ya nos dijo la maestra Angie de qué estamos hablando cuando nos referimos a estos trastornos. Ya también Marta nos dijo la importancia de acudir con un especialista a consulta para pues que él nos dicte un menú para hacer un régimen. Dieta también es algo que nos marcó oportunamente y que dieta es algo que tenemos que definir como lo que comemos en el transcurso del día. Ya el doctor Macías Barragán también nos dijo la importancia de que sea un equipo multidisciplinario el que atienda este tipo de casos, que hay que analizarse también médicamente o hay que sacar análisis clínicos antes de someternos a un régimen alimenticio. Hay datos importantes y me gustaría que nos compartieran también pues una situación. Hablamos de que los niños también son pues una población que puede resultar vulnerable para estos trastornos de la conducta. Y la pregunta sería, ¿quiénes podemos, no sé si está bien dicho, enfermarnos o adquirir este trastorno de conducta alimenticia?
Yo creo que no podemos decir que alguien tiene la culpa específica. No podemos decirle a alguien o al niño, o a la mamá, o a la sociedad, ¿sí? Sin embargo, todos participamos.
Pero todos podemos adquirir todos podemos llevar este o tener un trastorno de conducta alimenticia, los niños también.
Sí, efectivamente. Específicamente, de manera metabólica, el desarrollo o la necesidad que una persona tiene de adquirir cierta cantidad de nutrientes no nada más depende de lo que le da la mamá, depende del medio ambiente en el que se desarrolla el niño. ¿Por qué? Existe una definición muy importante que se conoce como el ambiente obesogénico materno, ¿sí? Si mi mamá durante el periodo de embarazo consume altas cantidades de lípidos o de cierto tipo de carbohidratos, entonces yo hablando del embrión, del bebé, va a desarrollar un setting metabólico, ¿sí? Ese setting metabólico, ¿a qué se refiere? Va a preparar a ese bebé para su futuro nacimiento y que se va a desarrollar en el mismo ambiente que la mamá. ¿sí? Uh-huh. Entonces, de esa manera, él está, vamos a decirlo, ya preestablecido cuánta cantidad de carbohidratos y de nutrientes va a requerir. Esto es bueno y esto es malo. Esto es un proceso evolutivo de los mamíferos y de otros vertebrados. Sin embargo, a nuestro desfavor es el hecho de que si ese bebé ya lleva ese printing, ese setting previo, ya establecido, pues él va a requerir y va a tener la necesidad de consumir estos alimentos. Esa es una parte. La segunda parte es que si se los proporcionan en el medio donde se desarrolla, pues incrementa la incidencia para poder desarrollar un trastorno.
Tiene todo el contexto para, incluso a veces en este tema de los trastornos de conducta alimentaria, hacemos un concepto de familias generadoras de trastornos. Y no porque vamos a culpabilizar, no, sino porque no nos damos cuenta que esas conductas familiares, esas conductas obesogénicas, llegan a tener unas implicaciones realmente que ni siquiera somos conscientes. O sea, incluso a veces dentro de los núcleos familiares, si hay alguien con menor peso que el resto de la familia, tienden a haber presión, ándale, es que tú estás muy flaco o estás en estas condiciones, y hay una presión del mismo núcleo familiar hasta para un sentido de pertenencia. Eso tiene que ver con factores psicológicos sociales, ¿sí? Y que se suman a esto biológico, o sea, digamos, ya hay una predisposición, ¿sí? E incluso en estas verdades, en estas realidades que hay, que se dictaron el año pasado en la Academy for Eating Disorder, de cuáles son las 9 verdades más importantes sobre trastornos de conducta alimentaria, habla de los factores biológicos, de los factores genéticos, pero no son exclusivos, o sea, sino esta conducta, lo que decía ahorita, o sea, okay, ya trae esta predisposición, pero aparte en el núcleo familiar, el tipo de alimentos que se tienen como costumbre, como hábitos,
fomenta
el desarrollo de este tipo de problemáticas.
Uh-huh. Así es. Sently, de acuerdo a lo que nos mencionaba el doctor Macías y la maestra Angie, bueno, estos problemas, como cualquier problema de salud, sí, tiene que verse desde 3 perspectivas generales, que son la biológica, como nos explicaba ese printing, y genética, que nosotros al nacer tenemos, nos heredan nuestros padres, la parte psicológica y la parte social cultural, uh-huh. Porque ciertos estudios que se han realizado con gemelos, en el que los separan cuando son niños, ¿sí? Cuando recién nacen, tienen las mismas posibilidades genéticas, porque los son gemelos idénticos, sin embargo los ponen en ambientes completamente distintos y algunos pueden desarrollar ciertas enfermedades y el otro no, dependiendo del ambiente, del contexto en el que están, en el que crecen, uh-huh. O en el que crecemos. Entonces es muy, muy importante dentro de nuestra familia, por ejemplo, si tenemos a un niño, lo que nos mencionabas, los niños no son exentos a presentarse problemas de conducta alimentaria, ¿sí? Yo tuve un paciente alguna vez de dos niñas, una tenía 6 años y otra 9 años, con trastornos de la conducta alimentaria, ¿sí? Eran anoréxicas prácticamente, tenían anorexia, y eran niñas muy pequeñas, pero que en su familia tenían ciertas imágenes,
uh-huh. ¿Sí?
preferencias. Sus hermanas mayores mencionaban mucho que estaban muy gordas, entonces todos esos ¿cómo
pues
podemos
estimulación,
decir? Estímulos,
¿no?
exactamente, son la palabra correcta. Todos esos estímulos lograron que las niñas desarrollaran este trastorno de la conducta alimentaria, porque la conducta es todo lo que hacemos para alimentarnos, todo lo que hacemos, desde que tomamos un vaso o una cuchara hasta que ingerimos alimentos, o de que vamos y lo buscamos, o que preferimos no elegirlo por ciertas creencias sociales o culturales, todo eso, todo lo que hacemos en torno a la comida es conducta alimentaria.
Y es que, fíjense cómo este tema, digo, abarca todas las áreas realmente de nuestra vida, porque también aquí tendríamos que empezar a cambiar los discursos, ¿no? Porque hablando de lo sociocultural, bueno, hemos crecido diciendo, es que tienes que estar bonita, es que no comas tanto para que te veas bonita, para que no te veas fea. El discurso tendría que cambiar y entonces uno tendría que romper ese esquema de no quiero estar gorda, o ay, es que quiero estar flaco. Es que no es así, tendría que ser. Quiero estar sano, quiero vivir más, o quiero ser saludable, no quiero estar flaco o quiero adelgazar.
Precisamente en eso se basa lo que se conoce como cultura de la salud, ¿sí? Pues la salud no nada más es un bienestar, vamos a llamarlo clínico, sino emocional también. ¿Cómo quiero estar? Puede una persona tener sobrepeso y ser saludable. ¿Sí? Sin embargo, son muchos los factores que te determinan si soy saludable o no. ¿Sí? Yo estar contento puede que yo me sienta sano. Y a lo mejor por ahí tengo una cardiopatía, ¿no?
O colesterol y triglicéridos elevados.
Pero no lo siento. ¿Sí? Entonces, si se fijan, como lo comenta acertadamente la maestra Marta, es multifactorial. Tenemos que abordarlo desde todas las perspectivas y, como lo dices, cambiar el discurso, ¿sí? No quiero estar delgado por verme bonito, quiero estar delgado por estar sano.
Claro, porque también hay gente delgada que está, como lo dice aquí una de las realidades, 9 verdades sobre los trastornos de alimentación, mucha gente con un trastorno de la conducta alimentaria se ve saludable, a pesar de que puede estar extremadamente enferma.
Exactamente.
Es decir, que hay personas delgadas que están muy mal y tienen triglicéridos altísimos, colesterol alto, presión alta, el síndrome metabólico famoso, y a pesar de estar delgadas.
Así es, Entley, de hecho, así como hay personas con obesidad que tienen desnutrición, o sea, que hay personas obesas que están desnutridos, ¿sí? No necesariamente tienen que estar bien nutridos. Entonces, así tenemos personas con bajo peso o peso normal y tienen problemas de salud graves, sin embargo, no lo saben.
Claro, y eso también es todo un debate, ¿eh? Porque tú acabas de mencionar peso normal, pero luego hay peso ideal, y el peso que realmente te dicen los
deseado.
O sea, entonces uno ya no sabe ni cuánto debe de pesar.
Así es.
Eso también tendríamos que aclararlo con los expertos. Tenemos 2 participaciones. Marichuy nos dice que su hijo está en secundaria y en juntas de padres de familia, me imagino, les hablaron sobre la anorexia y bulimia, que se está presentando también en hombres. Entonces, esta es una situación que no excluye género. Hombres, mujeres, edades, niños, adultos, ya vimos que también en mujeres de 25 a 40 años y no dudo que también en personas de la tercera edad. Julia nos comenta que en casa tratan de comer sano, pero cuando entró al kinder su hijo, comenzaron los problemas, porque gracias a sus compañeritos conoció la comida chatarra, que, bueno, de por sí la comida chatarra tiene tantos aditivos que la verdad a uno se le parece algo delicioso y no puedes dejar de comer, pero aquí la familia tiene muchísima influencia en que el niño coma o no este tipo de comida chatarra, ¿no? Angie, ¿tú quieres comentar algo sobre esto?
Bueno, 2 cosas. Primero, en cuanto al aumento de los varones, recién este fin de semana pasado estuve en un congreso nacional que probablemente no tenía que ver con temas de alimentación, pero presenté un cartel sobre el aumento de las conductas de riesgo alimentario en la región Valles, específicamente comparando la preparatoria de Ameca y la de Tala. El 98% de los estudiantes encuestados en ambas preparatorias varones presentan problemas de conductas de riesgo y mucho menor en mujeres. Eso es algo que se está dando como un fenómeno que bueno, creo que a nosotros que estamos trabajando en estas áreas nos representa pues un reto sobre todo en la parte preventiva, porque ¿cuáles son esas conductas de riesgo en las que están cayendo los chicos? Falta de control en el alimento, es decir, comer de manera desproporcionada, no poder parar, uso de algunos tipos de suplementos y cosas por el estilo con la finalidad de bajar de peso y el exceso de ejercicio con la finalidad de bajar de peso. esta connotación es interesante, porque una cosa es que haga ejercicio el chico por el placer de disfrutarlo, de convivir y demás, a cuando lo hace con la intención de bajar de peso y está en un normopeso, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa aquí? Porque son chavos de prepa. Esto no viene de la preparatoria, esto viene desde más atrás. Entonces, el trabajo preventivo tenemos que hacerlo. Familias y profesionales y maestros y toda la sociedad, pero a edades más pequeñas, a edades de... voy a retomar el segundo comentario. Algo bien importante que nosotros hacemos énfasis en CAITAB es... No podemos satanizar, no podemos poner alimentos buenos y malos. O sea, los alimentos están. Lo que tenemos que hacer es educar a nuestros hijos, educar a la sociedad sobre cómo hacer una selección mayoritariamente más hacia lo saludable. Porque, ojo, también podemos generar problemas de alimentación en una obsesión tremenda de solo darle alimentos nutritivos e incluso caer en este rollo de presionar al menor para que solo coma eso. El menor es un menor y se le va a antojar una papa, pero nosotros veamos al niño. Al niño le das una paleta, le das dos chupaditas y la abandona por ahí. O sea, si no le damos tanta importancia. El problema es los adultos, ¿cómo estamos haciendo ver los alimentos buenos y malos? No hay alimentos buenos o malos. Hay que educarnos desde la familia, desde los círculos más cercanos, sobre cómo consumir, qué consumir y las cantidades.
Así es, estoy completamente de acuerdo con la maestra Angie. Son problemas de educación nutricional y de conceptos. Mal conceptualizamos muchas veces situaciones, por ejemplo, eso de alimentos buenos y malos. Lo que yo mencioné sobre un peso normal, la OMS así lo determina como peso normal. Sin embargo, para mí, ¿qué puede ser normal o no normal? O sea, son palabras mal contextualizadas, ¿sí? Y también lo de alimentos buenos y malos. Hay alimentos, sí, alimentos recomendados y recomendados y no recomendados, nutritivos y no nutritivos. Sin embargo, buenos y malos es también un concepto completamente ambiguo, porque para lo que a mí puede ser bueno, para otra persona puede ser malo, ¿sí? Por ejemplo, si un mismo alimento para mí es alto en sodio, para mí es malo porque tengo hipertensión, pero para otra persona que tiene hipotiroidismo, aparte de que tiene alto en sodio, tiene yodo, puede ser bueno. Entonces el concepto lo mal utilizamos, ¿sí? Son alimentos saludables, no saludables, recomendables y no recomendables para ciertas personas. Por eso es muy importante en que la alimentación, la nutrición debe ser personalizada.
Eso es importante.
Eso es
también.
Muy importante.
Somos todos un ser integral, pero somos individuales.
Así es.
Doctor. Otro, también para completar una de las observaciones que han hecho mis compañeras es con respecto a los suplementos alimenticios famosos, ¿no? Uh-huh. Los anuncian en la televisión, los anuncian en internet.
Las artistas más lindas, bellas.
Exactamente, y pues ahí en los ingredientes viene goma de santana, viene aminoácidos, pues todas las proteínas están formadas de aminoácidos. Pero, ojo, ¿de qué están hechos? Nunca dicen de qué están hechos. ¿Y de qué están hechos todos estos productos que posiblemente puedan ayudar? Posiblemente de páncreas de vaca, ¿sí? De glándulas suprarrenales, de una serie de glándulas que son altamente productoras de hormonas, ¿sí? Hasta este momento hemos tomado esta definición de hormona. Pues son estos compuestos de origen proteico, lipídico, que todos tenemos, que nos funcionan y que nos van a ayudar a regular precisamente todo el proceso metabólico. Pero también nuestro cuerpo está diseñado para que interfieran con la parte comportamental. Sin embargo, estos suplementos que no sabemos de qué origen son, salvo que si son metanfetaminas, que están completamente prohibidas precisamente por el proceso adictivo que generan, pero estos otros compuestos pues me van a producir un desbalance hormonal y no sabemos en qué va a parar. ¿Por qué? Porque no sabemos de qué están hechos. Están hechos de manera artesanal, ahí deshidratan esos tejidos, los hacen polvo, les ponen color, les ponen azuquita y me los como. Entonces es grave, realmente es grave tomar este tipo de suplementos, siendo que de manera científica existen muy, muy pocos medicamentos que son utilizados para combatir los procesos de obesidad. Algunos incluso fueron introducidos al mercado y sacados porque producían, por ejemplo, el Rimonabant producía que las personas se suicidaran. Y era el medicamento estrella que sacaron algunas farmacéuticas para prevenir la obesidad. Entonces, existen otros medicamentos que solo y únicamente los médicos te pueden proporcionar, te pueden recetar. Y de estos medicamentos, desafortunadamente tienen que ser, no es que yo tome el medicamento y voy a adelgazar. Tengo que acompañarlo con todas las cuestiones que nuestras compañeras hablaron. Una dieta saludable, una mente saludable y la actividad física.
Este comentario que acaba de hacer el doctor José Guadalupe Macías Barragán, quiero tomarlo como de cierre. Ya se nos acabó el tiempo. Qué rápido, ¿verdad? Siempre este tema de trastornos de la conducta alimentaria es amplísimo, interesante. No nos alcanza un programa. Yo quisiera luego abordar un segundo programa, pero me quedo con el comentario del doctor Macías Barragán. No hay pastillita milagrosa.
Yo reiteraría algo, ¿no? Perdón que te interrumpa. Ningún especialista que no sea médico, que nos quiera dar pastillitas, no confiemos en el punto. Y yo sé que me voy a echar gente encima en esto, pero ni nutriólogos, ni psicólogos, ni nadie nos puede dar fármacos más que el médico y que sea especialista en el tema.
Y ahora yo quisiera preguntarle si esto también es una buena sugerencia. Cuando abordemos un trastorno de la conducta alimentaria o inclusive la obesidad, que es considerada una enfermedad, tendremos que hacerlo con un equipo multidisciplinario. No solamente una nutrióloga, o no solamente mi psicólogo, o no solamente el endocrinólogo. Tendrá que ser un equipo multidisciplinario para llegar a buen término o a cumplir nuestro objetivo, que es estar saludables, no físicamente delgados y hermosos. Saludables, creo que es la palabra correcta. Les quiero agradecer a los tres, tanto al doctor José Guadalupe Macías Barragán, jefe del Departamento de Ciencias de la Salud, a la maestra Angélica Pérez García, parte del Cuerpo Académico de Cuballes y presidente fundador de CAITAF, y también a la maestra Marta Guzmán, jefe del Laboratorio de Evaluación del Estado Nutricio y Dietética del Cuballes, el haber estado con nosotros el día de hoy aquí en Consultorio Abierto. Muchas gracias a los
gracias,
tres.
Gracias.
Muchas gracias. Gracias también a Vicky, que cerramos con este comentario. Ella dice que trata de platicar con sus hijas y siempre les dice que la belleza es muy variada y la salud es solo una y tenemos que mantenerla. Así debe de ser. Vicky, muchas gracias. Gracias a Michelle Ángel de León, que estuvo en la producción de este programa, a Imelda, a Hugo en la asistencia de producción, a Nabor en el control operativo. Soy Cintli García, le deseo un excelente día. Gracias también a las personas que nos escucharon en retransmisión los fines de semana a través de nuestra frecuencia 105.5 en Radio Universidad de Guadalajara.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Consultorio Abierto. Orientación y servicio a la comunidad. Salud, nutrición, psicología, orientación legal, medio ambiente, educación sexual y mucho más. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.